Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. A pesar de que las cantidades robadas y blanqueadas son inferiores a otros casos de corrupción, no hay comparación que sostenga la avalancha que los medios de comunicación le cae día a día al PP con sus casos de corrupción, que los tiene, y muy notables. Tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Valenciana, las cifras de dinero manejado por el latrocinio están lejos de los 4.300 millones que están bajo sospecha en la gestión de la Junta de Andalucía del PSOE, con los ERES y los cursos de formación. No es menor el delito por ser menor la cuantía, pero sin duda la pena del telediario es perpetua para el PP y Guadiana aparece y desaparece para el PSOE. Los escándalos de los ERES y de los cursos de formación en Andalucía no han sido obstáculo, por ejemplo, ni siquiera para que Ciudadanos apoye y sostenga al PSOE en la Junta de Andalucía y no pida la revisión de los 30 años de gobierno socialista como ha solicitado en la Comunidad de Madrid. Hay una doble vara de medir que desde los medios de comunicación se transmite también a la sociedad y, por supuesto, desde los partidos políticos. La corrupción del PSOE es de reparto y se perdona. En cambio, la del PP es de apropiación y, por supuesto, duele mucho más al ser un botín para un solo pirata. Sin los escándalos de corrupción, especialmente el caso Bárcenas, nombrado por Rajoy en su día, y la sospecha general de un sistema de pagos en B en el PP, los resultados de las elecciones generales hubieran sido otros, sin duda, con más o menos acierto en algunos asuntos. El PP ha tenido éxito notable en la gestión del presupuesto del Estado y en el conjunto de medidas económicas que han dado la vuelta al desastre dejado por el PSOE de Zapatero, al que de alguna manera se quiere volver si se lee con detalle el programa de gobierno firmado por el PSOE de Sánchez con Ciudadanos, que se ha hartado este partido, el de Rivera, de presumir su creencia en la libertad de mercado. Es un programa intervencionista que insiste en más gasto como solución, y no cabe más gasto. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como la Unión Europea han advertido que España tiene un déficit llamado estructural de 25.000 millones, y usted dirá, ¿y eso qué es? Pues que con independencia de que haya más o menos recaudación de impuestos, España debe cada 1 de enero, el primer día, ya 25.000 millones, que nos hacen falta para nuestro estado del bienestar y que no tenemos y que hay que pedir seguro, pase lo que pase. Es lo que le llaman déficit estructural. Nos faltan siempre cada año 25.000 millones, porque nuestro tamaño de gasto está metido en el sistema y no hay que lo pague, hay que pedirlo prestado. La conclusión es que la corrupción y la respuesta a los escándalos, muy mejorable, ha hundido al PP. Y la respuesta es, por ejemplo, asumir la responsabilidad política de tener alrededor un grupo de personas que se han dedicado a cobrar comisiones a cambio de favores y además a financiar ilegalmente al partido. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiene derecho a defenderse y, por supuesto, tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquiera. Pero era la jefa de los citados, la jefa política de una lista electoral y de un equipo municipal que es investigado por una trama de blanqueo y financiación. No es una cuestión penal la que cerca a Rita Barberá, es una cuestión política.
Le voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo. No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte.
Pues no haberse enterado ya es un problema, porque son muchos los citados por el juez y los investigados. Todos en los alrededores de Rita Barberá. Si no se enteraba de nada, políticamente también tiene enmienda, ¿eh? Ahora mismo el Tribunal Supremo espera la exposición motivada del juez de Valencia sobre Rita Barberá. Barberá se ha visto obligada a dar explicaciones públicas, y ese es el problema, y queda pendiente ante el juez del Supremo. Por cierto, que Rita Barberá ha insistido en que no va a tirar de la manta.
La filtración, mejor dicho, del mensaje, que no es una intención de venganza o de tirar de la manta. Lo que yo estaba demostrando con esas palabras era dolor por deslealtad. Hacía muy poco tiempo que junto a algunas personas, lo voy a hacer más clara, estábamos recomponiendo la estructura de gobierno del partido y yo me jugué la cara por ellos.
Rita Barberá mandó mensajes de teléfono a dirigentes del partido, empezando por la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonilla, diciendo cuidado con lo que decís. Por eso he tenido que explicar que no va a tirar de la manta. Si quiere hacer un favor a su partido, lo mejor es que lo deje, pero no lo va a dejar, ya la que han escuchado ustedes. En su grupo municipal y en su partido estaban pasando cosas como la financiación ilegal. Y ella ha dicho hoy, ya se lo dijo a Herrera el pasado 29 de febrero, se va a quedar. Hoy ha hecho esta comparecencia pública. Estuvo con Herrera el pasado 29 de febrero, tres días después de estallar el caso. El juez ha interrogado a más de 80 personas, relacionadas con el PP todas. Y no es un asunto menor. Ahora en el confidencial contamos lo que se está diciendo dentro del Partido Popular, que es una costumbre que tienen el PP, de hablar solo entre dientes, no públicamente, aunque algunos sí dicen alguna cosa, en relación a que Rita no dimite y otros por menos han dimitido. Pero por menos, políticamente hablando. La semana que viene es la investidura del socialista Sánchez con el apoyo de Ciudadanos. En el PP han salido en tromba para denunciar el acuerdo que arrima a Ciudadanos al programa del PSOE. Ciudadanos se ha nutrido de votantes del PP, enfadados con la corrupción y con Rajoy. Y estamos en campaña. Y Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha cambiado la metáfora de frutería, porque hizo una metáfora de frutería en la campaña, Rivera es naranjito, por la metáfora de la caza. Rivera es un pichón.
Señor Rivera se ha convertido en la percha de la que cuelga el señor Sánchez. Y yo creo que esta es una prueba más de que no estamos ante un pacto de investidura, estamos ante un pacto de impostura en el que el señor Rivera es un pichón.
Pichón es el pollo de la paloma casera, es un polluelo. Tiro el pichón, tiro de pichón, es el que cace, es eso. Es decir, que es un principiante en manos del PSOE. No está mal, pero hay que trabajarse más la metáfora, ¿eh? Más la idea para conseguir que el centro-derecha deje de estar fragmentado en tres. No sé si con esto lo consigue el señor Hernando, lo de la reunificación del centro-derecha, porque la tercera pata es la abstención. Está el PP, Ciudadanos y la abstención. Más de un millón que ni siquiera el 20 de diciembre votaron al pichón y se quedaron en casa desafectos con el PP. O sea, que hubo más de un millón de personas, y eso lo explica muy bien Narciso Michavila, presidente de GAT3, que se quedaron en casa mostrando su enfado con el PP, que ni siquiera votaron al pichón. Rivera, que diría Hernando. Por cierto, que Albert Rivera, el pichón, ha pedido por carta formalmente una reunión con el presidente en funciones Rajoy antes del debate de investidura del 1 de marzo. Ahora mismo Rajoy interviene en un acto del diario La Razón en el que estaremos enseguida. Le quiere explicar personalmente el acuerdo firmado con el PSOE para conocer su opinión sobre las 200 medidas pactadas entre ambos, que en su mayoría son un reflejo del programa político del Partido Socialista. Y ojo, se le ha escapado a la socialista catalana Carmen Chacón, que está en la ejecutiva de Sánchez, que en el acuerdo con Rivera hay un referéndum para Cataluña. Chacón, hoy en la autonómica de Cataluña, TV3.
En aquest acord també hi ha un referèndum.
En este acuerdo también hay un referéndum para Cataluña después de una reforma en profundidad de la Constitución que tiene que llevar no solo a un referéndum en toda España y también en Cataluña, sino incluso a una disolución de las Cortes Generales.
D'acords generals.
Como manda la Constitución, si hace una reforma constitucional el Congreso y el Senado, pues luego hay que consultárselo a los ciudadanos, se disuelven las Cortes, hay un referéndum. Es decir, que el PSOE sigue con lo mismo, que habrá referéndum tras la reforma de la Constitución que cambie la consideración de Cataluña dentro de la Constitución, y ese es el truco. El PSC siempre ha dicho que Cataluña era una nación, y es de lo que está hablando Chacón. Habrá referéndum y llevará dentro lo de Cataluña. Y las diputaciones, que es uno de los puntos que han firmado Sánchez y Rivera en su acuerdo, que quieren suprimir. Explica Pedro Sánchez a los suyos la supresión de las mismas a las que se ha comprometido en el acuerdo con Rivera. Las tiene que explicar un poquito. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido hoy esta estructura provincial por su papel para vertebrar y cohesionar el territorio, así como para favorecer la igualdad de oportunidades. Ahora el PSOE las defiende, porque Andalucía tiene 6 de las 8 diputaciones provinciales. En la legislatura anterior, el Partido Popular tenía prácticamente todas las diputaciones y Alfredo Pérez Rubalcaba propuso su supresión. Y solamente dijo que no el PP. Ahora ya dice que no el PSOE, porque también el PSOE tiene poder en las diputaciones. Depende de quién tiene las diputaciones, estoy a favor o en contra. Y una cosa más destacada, la Conferencia Episcopal, que ha expresado hoy su confianza en que los políticos logren una gobernabilidad estable y duradera, como nos recuerdan para la TRE.
Es necesario que haya diálogo, que se busquen espacios de encuentro y que se recupere el interés por el bien común, ha dicho el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. También ha insistido en que conviene no olvidar el marco moral que ofrece Europa.
El marco europeo, que es una Europa no solo construida sobre el euro y sobre la economía, sino también sobre unos valores. Y ese marco europeo también nos preserva y nos garantiza el ejercicio de correcto de la democracia en nuestro pueblo y el amparo de los derechos ya conseguidos en nuestra democracia.
José María Gil ha expresado la preocupación de los obispos por el actual escenario político, al tiempo que han trasladado su confianza en las instituciones democráticas para poner en marcha una gobernabilidad estable.
Mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, será entrevistado a las 9 en la cadena COPE por Carlos Herrera en Herrera en COPE. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.